siempre contigo.
Se intensifica asedio de fuerzas del régimen cubano contra vivienda que sirve de sede principal a UNPACU. Activistas opositores salen al paso al diario Granma, que cita artículo para amenazar a quienes disienten del régimen. Comisión Internacional Justicia Cuba anuncia nuevas iniciativas para castigar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad en Cuba. Gobierno de los Estados Unidos reafirma su compromiso de contactar a ciudadanos independientes en Cuba pese a señalamientos de injerencia. Presidente interino de Venezuela dice que su gestión en la Asamblea Nacional de su país se mantendrá hasta que Maduro deje el poder. Y jefe de la Organización de las Naciones Unidas alerta que vacuna no bastará para enfrentar devastación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la emisión matutina de Martí Noticias, siempre contigo. Desde el estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Teudy Girón, los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Exilda Arjona. La edición es de Alex Rivero. En la voz informativa está con ustedes este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias. Y damos inicio con las mismas desde Cuba. En la madrugada de este jueves se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Por otra parte, un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dijo a Radio Martí el opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Por la madrugada, 2:00 a.m. aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la 2ª Unidad Policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPACU. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Por otra parte, la artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembros del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio es incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes. Un día de estos, entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
Y por otra parte, la periodista Ileana Hernández fue liberada tras permanecer casi 10 horas detenida por la seguridad del Estado cubana. Según dijo Hernández a Radio Martí, durante su arresto efectuado en horas de la mañana del día miércoles, los agentes le comunicaron que estuvo cerca de cometer un delito cuando desde la sede de San Isidro promovió manifestaciones pacíficas en contra del régimen.
Me detuvieron en la vía Panamericana, yo estaba haciendo la cola de techa para sacar la tarjeta SIM, fui detenida ahí con dos patrullas, por lo menos eran 6 o 7 policías. Fui trasladada a la Lisa y allí en la Lisa estuve en la patrulla bastante tiempo, yo diría que unas 2 horas o así, hasta que vi uno de ellos en un coche verde y me trasladaron a una vivienda ahí cerca de la Lisa, cerca de donde yo estaba. Entonces, para llegar a la casa me hicieron que bajara la cabeza y nada, ahí estuvo hablando conmigo la teniente coronel Kenia, otro muchacho que dice que es abogado. Estuvo también el represor, el que me vigila ahora, ya no es Alexander, ahora se llama René. Como siempre, intimidación. Me dijeron que estuve a punto de cometer 2 delitos cuando estaba en la sede del movimiento, que uno de ellos era incitación a delinquir. Yo pregunté qué cosa es incitación a delinquir y dicen que es promover manifestaciones. Le digo, no, pero eso no es delinquir, eso es manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura y en contra de la injusticia que hacen ustedes. Se preocuparon mucho por la visita de el encargado de negocio, Tim Brown, mi casa. Querían saber la conversación, estaban muy, muy, pero que muy preocupados con eso. La teniente coronel Kenia me dice que bueno, que ella defenderá esa revolución y que si un día tiene que subir a la sierra, sube a la sierra. Yo le expliqué que no hace falta subir a la sierra, que no hace falta matar a otros cubanos, que para eso tenemos las urnas y que cuando Cuba cambie, los que tendrán que ser juzgados serán juzgados. A eso le tienen mucho temor.
Seguimos con noticias de Cuba. El opositor cubano excarcelado por razones de salud responsabiliza a las autoridades cubanas por su deterioro físico y denuncia las pésimas condiciones en las cárceles de la isla. Me refiero a Silverio Portal Contreras. Tomás Cardoso tiene la información.
El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien fue liberado bajo una licencia extrapenal este martes por su delicado estado de salud, responsabiliza a la seguridad del Estado de su precaria condición médica. El opositor, durante los 2 años y medio, ha sufrido más de un infarto cerebral, provocándole afectaciones en la visión y limitaciones de movimientos. Sin embargo, fue llevado en esas condiciones varias veces a celdas de castigo. Así lo denunció Silverio en entrevista con Radio Martí.
Me dieron a mí 4 años por estar en libertad. Mira lo que tengo, un infarto cerebral, me echó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me echó preso a mí. Sí, hubo un maltrato físico conmigo. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí.
Dentro de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, las condiciones son las peores y la mayoría de los presos son de la raza negra, teniendo presencia el tema de la discriminación racial, destaca el activista.
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario aquí se siente está muy mal. Eso es comida para cerdos. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamentos. Me mandaron 5 tipos de medicamentos para las secuelas que dejó el esquema cerebral y no hay ninguno. También tengo pérdida de la vista. No hay ni sillones de ruedas, no hay ni payama en el puesto médico. Hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están necesitando problemas porque realmente no hay medicamentos. No hay sábana, no hay toalla.
Portal Contreras concluye que ante el temor de la policía política que él pudiese morir en prisión debido a sus padecimientos médicos, la policía política decidió otorgarle la licencia y agradece a todos los que presionaron al gobierno cubano para lograr su excarcelación.
Me creció el corazón, la hipertensión y el infarto cerebral, problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal y la pierna que la arrastro un poco todavía. Y determinaron la ciudad de Estado, sacarme para la calle. Gracias a Raúl Martín. Gracias a Amnistía Internacional, a los periodistas independientes, gracias a Lucinda, gracias al mundo entero.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el médico opositor Jorge Junior Ortiz, quien integra al movimiento Opositores por una Nueva República, fue llevado a juicio este jueves bajo el cargo de robo con fuerza, acusación que había sido retirada desde hace meses por la parte acusadora, pero no por la policía política que finalmente lo llevó ante los tribunales. En el juicio celebrado este jueves en el Tribunal Municipal de Batabanó, la Fiscalía intentó sumar un agravante en contra de Ortiz, lo que fue rechazado por la jueza encargada de la vista oral, según dijo a Radio Martí el opositor Manuel Velázquez Licea, quien estuvo presente.
Porque él lo que hace es comprar una línea telefónica, aunque se la vendieron en 5 CUC, y él le da los 5 CUC, pero cuando se lo pone en el teléfono de él, el teléfono se le bloquea. Él va a testar con una línea y testar le dice que no, que esa línea había sido robada. Entonces, cuando él va a reclamar su dinero al mismo muchacho que es aquí de Batabanó, él le dice que no le va a dar el dinero, y tienen una discusión y tienen una riña tumultual. Y entonces lo acusa a Jorge Ortiz Aguilera de que le arrebate el dinero, y él lo que fue reclamar su dinero. Bueno, Junior coge ya los $5 después que tiene el problema con él. Se los entrega en las manos. Después al mes retira la acusación. Pero ¿quién no quiere que retire la acusación? La seguridad del Estado y el policía. Así mismo lo dijo el juicio. Él no quería acusarlo en ningún momento. Que el mismo instructor le dijo que ya el expediente estaba cerrado, que no iban a juicio nada. Pero la seguridad y el policía de Carrión siguieron imputando eso ahí hasta que se hizo el juicio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que ellos ponen un agravante de Jorge Junior por ti. Está en contra del sistema del régimen. La del tribunal se paró y dijo, no, esto no es un juicio para política, esto es un juicio normal oral, así que este agravante no causa en este juicio. Jorgito puede pensar de la manera que él quiera pensar, es decir, que eso fue todo manipulado por la seguridad del Estado y el policía Carrión.
Finalmente, el opositor Jorge Junior Ortiz fue multado con 100 pesos moneda nacional por lesiones menores, cargo que nada tenía que ver con la imputación inicial. A las 6:13 damos inicio a la lectura de las informaciones de los Estados Unidos. El presidente de la nación, Donald Trump, cuestionó el trabajo del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral que denuncia el mandatario. El informe nos llega desde La Voz de América en la voz de Jorge Agobián.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el proyectado presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris siguen avanzando en su misión, presentando nuevos nombres para los varios cargos de la Casa Blanca. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró otras dos mujeres, Nancy McKeldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiéndose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia.
Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación.
Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar dos exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Murthy. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a continuación vamos al primer encuentro con nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez. Hay buenas noticias, Lázaro. Mejoran las condiciones del tiempo en las provincias orientales. Buenos días, bienvenido.
Buen día, Paul. Qué honor estar contigo esta madrugada, también con Exilda y con Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Paul, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Atlántico, se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente frío débil que se proyecta sobre la costa norte de la Española, es decir, Haití, la República Dominicana, antes de penetrar el paso de los vientos muy cerca de las provincias orientales cubanas que estuvieron afectadas por este frente frío, y llega hasta las vecindades de Jamaica y las aguas del noroeste del Caribe. En consecuencia, han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en la región oriental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en el sur oriental, y tendremos mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius, frescas. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Paul, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:18 nos vamos a encontrar a continuación con algunas noticias de América Latina. El presidente interino Juan Guaidó sostiene que su gestión en la Asamblea Nacional se mantendrá hasta que Nicolás Maduro deje de estar en el poder en Venezuela. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
En campaña en la calle por la consulta popular que inicia el lunes 7 de diciembre, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró desde el estado Carabobo que la gestión de la Asamblea Nacional que preside continuará hasta que Maduro salga del poder.
La Asamblea Nacional, para que una autoridad electa sea reemplazada, debe haber una autoridad electa legítimamente que ocupe ese espacio. Es decir, mira, ninguno de los diputados que me acompañan el día de hoy metió currículum para ser una autoridad electa. Por el contrario, tuvo que convencer a millones, a miles, para que confiaran en ellos y defender la democracia en Venezuela. Cuando haya una elección legítima, que es lo que estamos exigiendo a los venezolanos, una elección libre, justa, verificable, presidencial y parlamentaria, entonces habrá cesado el deber de recuperar la democracia en Venezuela.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro remata la campaña electoral para unas ilegítimas elecciones convocadas para este domingo 6 de diciembre, con el fin de renovar la Asamblea Nacional. Sondeos de opinión reflejan que la participación no superará el 30%. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y candidato a un curul, aseguró que a la oposición que lidera Guaidó le caerá todo el peso de la ley.
El 6 de diciembre, los hallamos de la Asamblea Nacional. No fue que ellos no hicieron nada durante el tiempo que estuvieron en la Asamblea. Sí hicieron mucho daño. Llamaron a la invasión del suelo patrio por fuerzas militares extranjeras.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en este mismo sentido, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela pidió al futuro gobierno de Joe Biden que use la influencia que cree que se ha obtenido con las duras sanciones destinadas a desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro y le pidió que no le ofrezca ningún obsequio. En una entrevista con Reuters, Elliot Abrams, representante especial del presidente Donald Trump para Venezuela e Irán, dijo que hay un fuerte consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de mantener la presión sobre Maduro y que no espera grandes cambios de política en Estados Unidos cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero. Pero agregó que siempre le ha preocupado que el gobierno demócrata puede relajarse con Maduro, aunque no ha visto señales de eso en Biden y sus asesores. En cambio, instó a que mantengan una aplicación estricta de las sanciones. Abrams también amenazó con más sanciones de Estados Unidos contra cualquier responsable de fraude electoral en las elecciones del domingo a la Asamblea, las que dijo que serán una farsa. Y cambiamos a otro lugar con las informaciones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elaboró un informe analizando el flujo de las inversiones directas en América Latina en el año 2020 y no anticipa buenas perspectivas para el próximo año. El informe nos llega desde Washington, D.C. en la voz de Judith Martín Rodríguez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaboró un informe denominado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020 y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena advirtió sobre el tremendo desplome de este rubro que va a padecer la región.
Lo pronto en el 2020 vamos a tener una caída a nivel mundial de 40%. Y en América Latina la caída va a ser entre 45 y 55%, ¿verdad? Es la región en donde va a caer más la inversión extranjera directa de todo el mundo.
Países desarrollados que suponían una inversión clave para la región, como China y Estados Unidos, han reducido su expansión de inversiones extranjeras. La Unión Europea, principal inversor directo en la región, también ha reducido su flujo y Bárcena destacó que esta caída ya se venía dando desde antes de la pandemia, pero lamentablemente el COVID-19 ha provocado un desplome en picada. Sobre la estrategia actual, Bárcena identificó 7 factores que tienen un papel dinamizador y que podrían verse reforzados por las inversiones extranjeras y que promueven una transformación hacia energías limpias y renovables que impulsen la sostenibilidad medioambiental y la creación de nuevos puestos de trabajo, como por ejemplo la inversión en la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en los recursos biológicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a Centroamérica. Periodista nicaragüense afirma que la situación de los derechos humanos en su país sigue siendo precaria. Pedro Corzo, nuestro colega, amplía a continuación la información.
Luis Sánchez, editor del diario La Prensa de Managua, comenta el informe sobre Nicaragua elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Documento que afirma que desde el 2018 a la fecha, en ese país centroamericano, 1.600 opositores sufrieron algún tipo de arresto.
El informe está redactado en tiempo pasado porque se refiere a lo que ha venido ocurriendo desde abril de 2018 y las atrocidades que se han cometido contra los presos políticos, incluyendo el asesinato del señor Praslin, abusos sexuales contra mujeres, incluso contra varones, unas cosas terribles, pues propias de este tipo de dictaduras castrochavistas. Informe de la CIDH, se mantiene un estado policial, hay supresión de las libertades y garantías de todos los nicaragüenses, de hecho, porque no hay un decreto de excepción dictado por el régimen, y el acoso a la población, a la gente, es terrible. Mira, la mejor prueba de que eso es cierto ocurrió esta semana. El lunes, en un poblado del norte del país llamado Huihuilí, una patrulla policial encabezada por el propio jefe del destacamento en la localidad asaltó con un lujo de violencia la vivienda de una familia, la familia Montenegro, que alrededor de 6 miembros de esa familia han sido asesinados, ejecutados extrajudicialmente, algunos de ellos inclusive en territorio de Honduras, a donde huyeron de la persecución.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:25, noticias internacionales. El jefe de la Organización de las Naciones Unidas alerta que la vacuna no basta para enfrentar la devastación del coronavirus. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países.
Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas.
Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países.
Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí, pero todavía hay una brecha financiera de 28 mil millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos 2 meses.
En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la diplomacia internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones se enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia.
Bueno, y por otra parte, Naciones Unidas reveló que en Yemen existen ya condiciones que se asemejan a la hambruna por el continuo conflicto armado que se prolonga en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el reportaje.
Prosigue el conflicto en Yemen entre el Gobierno de Reconocimiento Internacional y el bando armado de los Houthis, con fuerte apoyo y financiamiento de Irán. Luego del inicio del conflicto en septiembre del 2014, la población civil ha visto su acceso al alimento restringirse al punto que en la ONU se estima que se cierra la ventana de oportunidad para evitar una hambruna en Yemen. Esto en el momento en que el nivel de inseguridad alimentaria se encuentra en niveles alarmantes a través del país. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
That's according to new information today from the Food and Agriculture Organization, the World Food Program, and UNICEF.
Esto es de acuerdo a nueva información de la Organización de Alimento y Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, así como UNICEF. Las agencias indican que existen áreas de condiciones similares a la de la hambruna, que es inseguridad alimentaria fase 5, y que estas condiciones vuelven a aparecerse por primera vez en 2 años. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, el gobierno de Israel instó el jueves a sus ciudadanos a evitar viajar a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, citando amenazas crecientes de ataques iraníes. Irán ha estado amenazando con atacar objetivos israelíes desde que su científico nuclear jefe, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado el viernes pasado cerca de Teherán.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte.
con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida también a todos quienes se integran a esta hora a nuestra emisión matutina de Martí Noticias, siempre contigo. Desde el estudio Ale saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Teudi Giró en la asistencia técnica. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Exilda Arjona. En la edición está Alex Rivero. Y en la voz informativa, su servidor, Paul Sfeir. A las 6:31, ¿qué les parece si damos inicio de inmediato a las noticias? Y lo hacemos con informaciones de Cuba, nuestra isla. La Comisión Internacional Justicia Cuba anunció nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, de Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y del expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y sus tropas represivas de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este jueves la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. El reporte nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba, activistas de la oposición le salen al paso al diario Granma, que se amparó en un artículo de la Constitución cubana para lanzar amenazas contra los que disienten del régimen. Amado Gil tiene los detalles.
En medio de la ebullición política desencadenada en La Habana con el apoyo, simpatía e identificación que varios sectores de la sociedad cubana le dieron a los huelguistas del movimiento San Isidro y que derivó en un plantón de cientos de jóvenes, en su mayoría relacionados con el arte, frente al Ministerio de Cultura pidiendo el cese de la represión y la censura, el diario Granma, en un editorial del 1 de diciembre, se ampara en la Constitución del país para hacer una supuesta defensa de la patria y en contra de los manifestantes. Y es que Granma miente, así reza en un documento que dio a conocer en la capital cubana la propuesta 2020, porque, según nos dijo uno de sus promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa, el pueblo no tuvo nada que ver con esa Constitución cubana.
Y es errado porque estructuralmente es importante entender que la confección, preparación y concepción de la Constitución fue exclusivamente una convocatoria del Partido Comunista. Ni siquiera la Asamblea Nacional jugó un rol ahí inicialmente.
El editorial de Granma también amenaza a los cubanos con el artículo 4 de la Constitución, que entre otros puntos afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esa Constitución.
Y las constituciones se hacen justamente para proteger los derechos de los ciudadanos, que se supone que son los legítimos, que son los soberanos, que son a los que hay que defender. Y el gobierno solo ve la Constitución como castigo, no como derecho.
Afirma el documento de los activistas cubanos que una constitución salida de un pueblo reunido en asamblea constituyente nunca instituiría el uso de las armas contra ese mismo pueblo. La propuesta 2020 es una iniciativa que intenta, sin éxito hasta hoy, cambiar la Constitución cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pero entre tanto, a través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del movimiento San Isidro, expresó que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si, refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron, le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, tenemos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubieran elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Bueno, y un total de 110 manifestaciones contra el régimen ocurrieron en Cuba a lo largo del mes de noviembre. Solo en noviembre. 19 de ellas tuvieron una naturaleza socioeconómica y 91 fueron políticas, según el informe dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami. Juan Antonio Blanco, director de la entidad, amplía la información.
De las 110 protestas, 54 fueron contra la represión, lo que indica que el uso de la represión, lejos de aplacar o disminuir las protestas, al ejercer la represión, las está incrementando. Lo que hay que preguntarse es cuál es el camino que va a seguir el gobierno. ¿Va a seguir escalando la represión? ¿Quieren llegar a tener una masacre como en Tiananmen? ¿Puede el gobierno cubano del 2021 darse el lujo de masacrar ciudadanos a la vista del mundo entero por internet? ¿Qué consecuencias y qué impacto tendría eso dentro de Cuba e internacionalmente? Hay que buscar la manera de que los cambios, que son inevitables, podamos alcanzarlo por la vía de la no violencia. Son siempre los opresores los que deciden cuál es el camino que va a quedarle abierto a los oprimidos. Si ellos imponen la violencia, no podrán quejarse de que esa fue la respuesta que recibieron. Pero eso no es lo que busca el Movimiento San Isidro, eso no es lo que buscan los que protestaron delante del Ministerio de Cultura, eso no es lo que buscan ni siquiera las organizaciones del exilio actualmente.
Bueno, y un grupo de jóvenes cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Denis Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión por supuesto cargo de desacato, y para apoyar al Movimiento San Isidro. Roxana Romero tiene más detalles.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el Movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea con nuestros hermanos. Aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como estas se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Karen Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad de Ascanel descarado. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
¡Quiten a ese dictador! ¡Vamos a votar de ahí!
Con música cubana como telón de fondo, varios manifestantes animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
Seguimos con noticias de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos reafirmó que sus diplomáticos en la isla seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con el analista en temas cubanos Juan Antonio Blanco.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnen
reúnan con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba. Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y escuche con atención la siguiente noticia, porque siempre es bueno tener esta información a mano. Comenzando el 6 de diciembre, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines reanudará su ruta de Tampa a La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73.000 cubanos. Southwest tuvo que detener temporalmente los vuelos de La Habana a finales de marzo debido a las restricciones de viaje por el COVID-19. Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad. Los viajeros que la visiten deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deben llevar un seguro de viaje que cubra COVID-19, que se puede comprar en el aeropuerto por $30, según el Tampa Bay Business Journal.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Y a las 6:47 recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, me cuenta Exilda y Teudi que aumenta la actividad de tormentas eléctricas en el área de Honduras.
Bueno, pues tienen razón Teudi y Exilda. Efectivamente, por la extensa área de nublados y lluvias que ayer estuvo afectando el Golfo de los Mosquitos sobre el suroeste del Caribe, ahora se ha movido al norte hacia el Golfo de Honduras. Y aunque no se aprecia en el campo de las presiones, algunos núcleos de tormentas eléctricas intensas están afectando las vecindades de las Islas Caimán, muy cerca de las costas de la Isla de la Juventud y de Pinar del Río. Ojo con el Caribe, Paul. Para Cuba, bueno, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en el sur oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Para esta tarde las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Paul, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Nueva York. Pfizer fabricará solo la mitad de las vacunas contra el coronavirus que tenía previstas para antes de fin de año. La farmacéutica atribuyó la baja a problemas en los suministros de materias primas. Santiago de Chile, el ministro de Exteriores chileno, Andrés Alamant, defendió que el estallido vivido hace un año en su país ha puesto de manifiesto que el progreso exitoso no está reñido con que se puedan hacer protestas, al tiempo que ha puesto en valor la vía institucional emprendida para resolver la crisis con la elaboración de una nueva constitución. Washington. El ejército de los Estados Unidos trabaja en una revolución tecnológica para mantener su superioridad militar ante China. El jefe del Estado Mayor dijo que la inteligencia artificial, la alianza hombre-máquina, la robótica, los armamentos de precisión y algunas armas hipersónicas provocarán un cambio fundamental en el campo de batalla mundial. Europa. Ginebra, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dijo que sería tonto creer que una vacuna pueda revertir los daños causados por la pandemia. En una asamblea general sobre el COVID-19, Antonio Guterres acusó a algunos países, a los que no mencionó, de ignorar o rechazar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a inicios de la crisis, a comienzos de año. Londres. La explosión en un depósito de químicos cerca de Bristol, en Inglaterra, dejó al menos 4 muertos. La policía local añadió que una quinta persona resultó herida por un estallido cuya causa aún se investiga. Budapest. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, insistió este viernes en que el desembolso de los fondos de recuperación post-COVID de la Unión Europea deben ir separados de cualquier debate sobre el Estado de Derecho y ha descartado una solución intermedia planteada por un miembro del gobierno polaco. Asia. Pekín. Preocupación en China por el impacto que el envejecimiento de la población tendrá sobre la economía. Li Jingheng, ministro de Asuntos Civiles, reconoció que el cambio demográfico trae enormes desafíos e impactos al desarrollo económico y social del país, en el que se está realizando un nuevo censo nacional. Manila. César Pérez, el alcalde del municipio de Los Baños, en el sur de la isla norte de Filipinas, fue asesinado este jueves por la noche a tiros dentro del propio ayuntamiento, debido, según los primeros indicios, a sus posibles vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Seúl. La pandemia no detiene a la educación en Corea del Sur, donde se realizó la competitiva prueba de acceso a la universidad. Más de 400.000 alumnos, incluidos los que están contagiados o en cuarentena, hicieron la prueba en la que, para darle silencio y tranquilidad, en todo el país se redujeron vuelos, maniobras militares y actividades laborales. Oriente Medio, Tel Aviv. Israel urgió a sus ciudadanos a no viajar a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ante la posibilidad de que Irán los ataque allí. Teherán amenazó con atacar objetivos israelíes luego de la muerte del padre de su principal científico nuclear la semana pasada. Teherán. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, instó al Parlamento a no interferir en la política nuclear que pueda acordar el gobierno tras la aprobación de una iniciativa que prevé la suspensión de las inspecciones y que está considerada un triunfo en la línea más dura del régimen de los ayatolás. Amán, el rey de Jordania, Abdalá II, aprobó el nombramiento de Samir al-Mobaidin como nuevo ministro del interior del país después de la dimisión de Tawfiq al-Halalmeh por las violaciones del toque de queda impuesto por la pandemia tras las parlamentarias de noviembre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré mis comentarios informándole a ustedes acerca de ese movimiento San Isidro, para que conozcan detalles de lo que originó la bárbara represión, golpizas incluidas, de los esbirros de la policía política cubana y de las repudiables brigadas de acción rápida. Históricamente, la lucha por la libertad de Cuba siempre ha tenido brigadas de acción rápida. En épocas de la dominación española, cuando los cubanos peleaban contra los ejércitos de la madre patria, existían los voluntarios, las brigadas acción rápida de aquella época, que unidos a las tropas españolas peleaban contra los mambises para evitar que Cuba fuera libre. Estas brigadas de acción rápida se olvidan que un día terminará la dictadura. Los generales y sus familias, los mayimbis que tienen fortunas en el extranjero, escaparán de la isla, pero ellos no podrán hacerlo y la ira del pueblo los perseguirá. Debían pensar en esto antes de golpear a los patriotas que piden pacíficamente libertad para el pueblo, incluidos ellos mismos y su familia. El movimiento San Isidro se encontraba en huelga de hambre desde el pasado 18 de noviembre, pidiendo la libertad del rapero contestatario Delly Solís, detenido arbitrariamente y condenado en un juicio sumarísimo a 8 meses de cárcel. Los huelguistas, atrincherados en la calle Damas 955, San Isidro, en La Habana Vieja, se declararon en huelga. Después que la policía política cortara el suministro de alimentos que les estaban enviando, hasta que los comunistas asaltaron el local y a golpe lo sacaron de allí. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es viernes y estamos con todo el power. Llega Bobby Salamanca Jr. a continuación en nuestra sección de los deportes. Bobby, buen día, bienvenido.
Buenos días, Paul. Buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el gran ex pelotero cubano Antonio Pacheco, conocido como Capitán de Capitanes, explicó públicamente la razón por la que las autoridades de la isla olvidaron su número en la celebración del Juego de las Estrellas de la presente Feria Nacional en Santiago de Cuba, donde se rindió homenaje a diferentes figuras de la pelota cubana. Pacheco estuvo hablando en un programa de televisión que conduce el ex Liga Mayorista Luis Ojo, un canal de televisión venezolano. Y cuando le preguntaron por qué su número no apareció en esa celebración, dijo sencillamente porque está viviendo en los Estados Unidos. En la entrevista, Pacheco, de 56 años, compartió también con el beisbolista Orlando Hernández, expuso sus criterios sobre el posicionamiento del oficial Instituto Nacional de Deportes, Cultura Física y Recreación, INDER, respecto a su decisión de emigrar y las razones políticas que envuelven el olvido de varias glorias deportivas en la isla. Dijo Pacheco, no faltó solo el número mío, tampoco estaba el de Nerinho, Fausto, Pierre, Bell, Olivera, sentenció. Además, dijo, para mí, más importante que eso fue la respuesta que dieron los cubanos que viven fuera y los cubanos que viven dentro, confesó el deportista santiaguero, refiriéndose al descontento generalizado que causó la decisión del INDER. Desde julio del 2014, Antonio Pacheco se asentó en la Florida, por lo cual las autoridades deportivas dentro de la isla le han excluido del Salón de la Fama del béisbol cubano. Actualmente, el pelotero veterano trabaja una sucursal en Tampa, de las ligas menores, clase A de los Yankees de Nueva York. Entre sus méritos deportivos, para hacer un poco de historia, está el haber participado en 22 series nacionales, donde conectó un total de 2.356 hits, 366 dobles, y terminó con un promedio ofensivo de 334. Siguiendo con el paso de cubanos fuera del béisbol de la isla, o sea, jugando en las ligas acá invernales en México, lucieron este jueves. Dariel Álvarez pegó jonrón y remolcó 3 carreras en el triunfo de los Charros. Otra de las buenas actuaciones, bueno, Erix Vela, Ruebarruena, se fue de 5-2 con los algodoneros, está bateando para 382. El cienfueguero Yadir Drake de 4-1 con impulsada también para los algodoneros. Henry Urrutia con los Charros, 2 hits en 4 turnos, mientras Félix Pérez ligó un imparable e impulsó una carrera para los Yankees en 4 visitas al home plate. Yadiel Hernández, también de 4-1, fue un doblete, impulsó carrera para los naranjeros. Josuán Hernández, de 4-3 para los cañeros, mientras Ronel Castillo se fue de 3-2 para las Águilas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrante de Movimiento San Isidro reafirma que la lucha del movimiento no es armada, sino pacífica. Se intensifica asedio de fuerzas del régimen cubano contra vivienda que sirve de sede principal a un PACU. Activistas opositores salen al paso al diario Granma, que cita artículo para amenazar a quienes disienten del régimen. Comisión Internacional Justicia Cuba anuncia nuevas iniciativas para castigar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad en Cuba. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que pedirá a los ciudadanos que usen mascarillas por 100 días y anuncia que retendrá a Anthony Fauci como su principal asesor para el COVID-19. Presidente interino de Venezuela dice que su gestión en la Asamblea Nacional de su país se mantendrá hasta que Maduro deje el poder. Y jefe de la ONU alerta que vacuna no basta para enfrentar devastación del coronavirus.
Martí Noticias.
Mis amigos, muy buenos días. Bienvenidos sean a esta emisión matutina de Noticias Radio Martí. También muchísimas gracias a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía desde las 6 de la mañana. Hoy es viernes 4 de diciembre. Estamos en el Estudio A y les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Teudy Giró en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de nuestra querida Exilda Arjona. La edición es de Alex Rivero y en la voz informativa les acompaña este servidor, Paul Sfeir. A las 7 de la mañana, 2 minutos, damos inicio a nuestra segunda hora de noticias. Y lo hacemos con informaciones que tienen que ver con Cuba. A través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del Movimiento San Isidro, expresó este jueves que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron, le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, lo que tenemos que es alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubieran elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Por otra parte, en la madrugada de este jueves se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Por otra parte, un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dijo a Radio Martí, el opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Por la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Sárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la 2ª Unidad Policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPACU. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Por otra parte, activistas de la oposición en Cuba le salen al paso al diario Granma, que se amparó en un artículo de la Constitución cubana para lanzar amenazas contra las personas que disienten del régimen. Amado Gil tiene los detalles.
En medio de la ebullición política desencadenada en La Habana con el apoyo, simpatía e identificación que varios sectores de la sociedad cubana le dieron a los huelguistas del movimiento San Isidro y que derivó en un plantón de cientos de jóvenes, en su mayoría relacionados con el arte, frente al Ministerio de Cultura pidiendo el cese de la represión y la censura, el diario Granma, en un editorial del 1 de diciembre, se ampara en la Constitución del país para hacer una supuesta defensa de la patria y en contra de los manifestantes. Y es que Granma miente, así reza en un documento que dio a conocer en la capital cubana la propuesta 2020, porque, según nos dijo uno de sus promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa, el pueblo no tuvo nada que ver con esa Constitución cubana.
Y es errado porque estructuralmente es importante entender que la confección, preparación y concepción de la Constitución fue exclusivamente una convocatoria del Partido Comunista. Ni siquiera la Asamblea Nacional jugó un rol ahí inicialmente.
El editorial de Granma también amenaza a los cubanos con el artículo 4 de la Constitución, que entre otros puntos afirma que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esa Constitución.
Y las constituciones se hacen justamente para proteger los derechos de los ciudadanos, que se supone que son los legítimos, que son los soberanos, que son a los que hay que defender. Y el gobierno solo ve la Constitución como castigo, no como derecho.
Afirma el documento de los activistas cubanos que una Constitución salida de un pueblo reunido en asamblea constituyente nunca instituiría el uso de las armas contra ese mismo pueblo. La propuesta 2020 es una iniciativa que intenta, sin éxito hasta hoy, cambiar la Constitución cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que sus diplomáticos en Cuba seguirán teniendo contactos con ciudadanos independientes en la isla, pese a las acusaciones de injerencia vertidas por la dictadura castrista. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con el analista en temas cubanos, Juan Antonio Blanco.
Ha sido una declaración contundente la emitida por un portavoz del Departamento de Estado al reafirmar que sus diplomáticos en La Habana mantendrán contactos con activistas de derechos humanos. Hacerlo no solo es aceptable, es imperativo, dijo el funcionario a Televisión Martí. Mencionó además el hecho de que los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Es una práctica diplomática normal, reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los funcionarios consulares se reúnen con una variedad de contactos en la sociedad, comentó el portavoz.
La Convención de Viena, en el artículo 3, inciso D, dice muy claramente que una de las funciones de los diplomáticos en el país que los reciba, país anfitrión, es la de estar evaluando continuamente la situación por medios legales y enviando esos informes al país que representan, al gobierno que representan. Yo quisiera que a mí alguien me explicara si tomar un automóvil con chapa diplomática, llegar hasta donde están estas personas sin pasarle por arriba a la policía, sin atropellar a nadie en una barricada, ¿en qué consiste la ilegalidad que ha cometido el señor Zúñiga en Cuba? Lo que está haciendo Zúñiga es tratando de cumplir el artículo 3, inciso D, en condiciones muy adversas, porque tratándose de un país totalitario, el gobierno está haciendo todo lo posible por impedirle el cumplimiento de su función diplomática, que es ponerse en contacto legalmente con todas esas personas para poder hacer la evaluación que él va a mandar a su gobierno.
Sobre los acontecimientos en San Isidro, dijo el portavoz del Departamento Norteamericano de Estado: condenamos enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González, miembro del movimiento San Isidro. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
7:10 a.m. La artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembros del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio es incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes, un día de estos, entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión, y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
Y la periodista Ileana Hernández fue liberada en la noche del miércoles tras permanecer casi 10 horas detenida por la seguridad del Estado cubana. Según dijo Hernández a Radio Martí, durante su arresto efectuado en horas de la mañana de ese día miércoles, los agentes le comunicaron que estuvo cerca de cometer un delito cuando desde la sede de San Isidro promovió manifestaciones pacíficas en contra del régimen.
Me detuvieron en la vía Panamericana, yo estaba haciendo la cola de techa para sacar la tarjeta SIM. Fui detenida ahí con dos patrullas, por lo menos eran 6 o 7 policías. Fui trasladada a La Lisa y allí en La Lisa estuve en la patrulla bastante tiempo, yo diría que unas 2 horas o así, hasta que vi uno de ellos en un coche verde y me trasladaron a una vivienda ahí en, cerca de La Lisa, cerca de donde yo estaba. Entonces, para llegar a la casa me hicieron que bajara la cabeza y nada, ahí estuvo hablando conmigo la teniente coronel Kenia, otro muchacho que dice que es abogado. Estuvo también el represor, el que me vigila ahora, ya no es Alexander, ahora se llama René. Como siempre, intimidación. Me dijeron que estuve a punto de cometer 2 delitos cuando estaba en la sede del movimiento, que uno de ellos era incitación a delinquir. Yo pregunté qué cosa es incitación a delinquir y dicen que es promover manifestaciones. Le digo, no, pero eso no es delinquir, eso es manifestarse pacíficamente en contra de la dictadura y en contra de la injusticia que hacen ustedes. Se preocuparon mucho por la visita de el encargado de negocio, Tim Brown, mi casa. Querían saber la conversación, estaban muy, muy, pero que muy preocupados con eso. La teniente coronel Kenia me dice que bueno, que ella defenderá esa revolución y que si un día tiene que subir a la sierra, sube a la sierra. Yo le expliqué que no hace falta subir a la sierra, que no hace falta matar a otros cubanos, que para eso tenemos las urnas y que cuando Cuba cambie, los que tendrán que ser juzgados serán juzgados. A eso le tienen mucho temor.
Bueno, y el médico opositor Jorge Junior Ortiz, quien integra el movimiento Opositores por una Nueva República, fue llevado a juicio este jueves bajo el cargo de robo con fuerza, acusación que había sido retirada desde hace meses por la parte acusadora, pero no por la policía política que finalmente lo llevó ante los tribunales. En el juicio celebrado este jueves en el Tribunal Municipal de Batabanó, la fiscalía intentó sumar un agravante en contra de Ortiz, lo que fue rechazado por la jueza encargada de la vista oral, según dijo a Radio Martí el opositor Manuel Velázquez Licea, quien estuvo presente.
Porque él lo que hace es comprar una línea telefónica, que se la vendieron en 5 CUC, y él le da los 5 CUC, pero cuando se lo pone en el teléfono de él, el teléfono se le bloquea. Él va a testar con la línea y testar le dice que no, que esa línea había sido robada. Entonces, cuando él va a reclamar su dinero al mismo muchacho que es de aquí de Batabanó, él le dice que no le va a dar el dinero, y tienen una discusión y tienen una riña tumultual. Y entonces lo acusa a Jorge Ortiz Aguilera de que le arrebate el dinero, y él lo que fue reclamar su dinero. Bueno, Junior coge ya los $5 después que tiene el problema con él. Se los entrega en las manos. Después, al mes, retira la acusación. Pero ¿quién no quiere que retire la acusación? La seguridad del Estado y el policía. Así mismo lo dijo el juicio. Él no quería acusarlo en ningún momento. Que el mismo instructor le dijo que ya el expediente estaba cerrado, que no iban a juicio nada. Pero la seguridad y el policía de Carrión siguieron imputando eso ahí hasta que se hizo el juicio. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué le ponen un agravante de Jorge Junior? Por ti, está en contra del sistema del régimen. La del tribunal se paró y dijo, no, esto no es un juicio para política, esto es un juicio normal oral, así que este agravante no causa en este juicio. Jorgito puede pensar de la manera que él quiera pensar, es decir, que eso fue todo manipulado por la seguridad del Estado y el policía Carrión.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, en la última semana se incrementó el hostigamiento en contra de los revendedores en La Habana. En una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, un comunicador independiente cubano ofrece detalles de lo que está ocurriendo.
El régimen ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esta es mi opinión, ¿no? Por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana. El régimen, ¿no?, que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y, bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar esas actividades, pero el día de ayer otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba, es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico, y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida, y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo y están en eso, ¿no? La represión aumenta y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital. Las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y hoy estamos contentos en nuestro segmento meteorológico porque Lázaro Domínguez nos ha traído solo buenas noticias en términos del clima y el tiempo. Altas presiones dominan el sur de la Florida y Cuba, y eso genera buen tiempo. Lázaro, bienvenido.
Ok, efectivamente, Paul. La cuestión es que hay un centro de altas presiones continental que domina la región de las Carolinas. Y este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que se mantendrán hasta la noche del sábado, en que un frente frío débil se acercará al sur de la Florida, pero sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba, continuarán los cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en el sur oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Paul, el estado del tiempo.
A las 7 de la mañana y 21 minutos vamos a revisar algunas noticias de los Estados Unidos y América Latina. En una entrevista con CNN, el jueves por la noche, el presidente electo Joe Biden dijo que pedirá al público estadounidense que use mascarillas durante 100 días, comenzando el 20 de enero, día de su inauguración, con el fin de reducir el número de casos de coronavirus. Voy a pedir al público 100 días para enmascararse, dijo Biden. Solo 100, no será para siempre. Entre las venideras vacunas y las mascarillas, el número de contagios se reducirá significativamente, dijo Biden. Los comentarios del presidente electo se producen un día después de que Estados Unidos registrara un nuevo récord en muertes por coronavirus con 2.804, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El récord de muertos coincide también con un número récord de pacientes hospitalizados por coronavirus. Y los Estados Unidos alcanzó un nuevo y triste récord al registrar más de 100.000 personas hospitalizadas por COVID-19. El informe lo presenta la agencia France Press.
Un nuevo y triste récord para Estados Unidos. El país más enlutado por la pandemia de coronavirus superó por primera vez el techo de las 100.000 personas hospitalizadas por la enfermedad. Además, según la Universidad Johns Hopkins, reportó más de 2.700 muertes diarias, un nivel que no se veía desde abril. También se sumaron más de 195.000 infecciones en un día. Del otro lado del Atlántico, el ritmo de los contagios comienza a decrecer y varios países europeos aligeran las restricciones. Pero en Alemania persiste la preocupación, porque la tasa de infección no disminuye pese a las medidas tomadas. Por el momento no estamos logrando bajar las cifras lo suficiente. Otros países como Bélgica o Francia lo están logrando. Y la razón de esto radica en el comportamiento de las personas, si siguen las reglas o no. Italia restringió los desplazamientos por las fiestas de fin de año. Del 21 de diciembre al 6 de enero se prohibirá ir de una región a otra, salvo por razones de salud o trabajo. Por su parte, Grecia anunció el jueves la extensión del confinamiento general por una semana hasta el 14 de diciembre, a causa de una tasa de contagio todavía muy alta. En Suecia, que atrajo la atención con una estrategia esencialmente no coercitiva, la segunda ola de la pandemia ha superado con creces las previsiones iniciales de la Autoridad de Salud Pública. Los colegios secundarios cerrarán durante un mes y las clases se impartirán a distancia. Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió en un contundente informe la alarmante situación que persiste en las residencias de ancianos en Madrid y Cataluña, donde miles de personas murieron durante la primera ola del coronavirus. España ha sufrido casi 46.000 fallecidos por la pandemia, y Amnistía indicó que un informe todavía no publicado por el gobierno cifraría que entre el 47 y el 50% de los decesos correspondieron a residentes de geriátricos.
Bueno, y un supuesto fracaso de la lucha antidrogas mencionado en un informe en los Estados Unidos genera opiniones divididas en Colombia. Desde Colombia, desde la capital, Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo.
Reacciones encontradas se presentaron en Colombia luego de que un informe de la Comisión Independiente nombrada en 2017 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos estableciera que a pesar de los más de 11.000 millones de dólares invertidos por ese país para la lucha contra el narcotráfico en el denominado Plan Colombia, el objetivo fue un rotundo fracaso. Para el senador opositor Antonio Sanguino, el informe corrobora los errores de la política antidrogas basada en componentes militares y prohibicionistas.
Colombia y el mundo deben revisar muy bien cómo se redirecciona esta lucha, que debe ser global, pero que debe fundamentarse sobre otros paradigmas que superen el prohibicionismo y que superen este tratamiento militar a un fenómeno que es fundamentalmente económico y de salud pública.
Sin embargo, el coronel en retiro y analista en seguridad y defensa, John Marulanda, estima que hasta la implementación efectiva del Plan Colombia no hubo tal fracaso. El error estuvo en la suspensión de las operaciones militares y de la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos.
Pero es a partir de ahí que empiezan los cultivos a crecer exponencialmente, y a partir de ahí sí hay que reconocer que la lucha contra el narcotráfico fracasó.
Mientras que para Marulanda es fundamental retornar a la aspersión con glifosato de los cultivos de coca, objetivo planteado por el gobierno del presidente Iván Duque, para el congresista sandino, Colombia no puede continuar atada a políticas del pasado que han demostrado su nula eficacia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A continuación, un breve recorrido por noticias internacionales. El jefe de la ONU alerta que la vacuna no basta para enfrentar la devastación del coronavirus. El informe lo presenta la agencia AFP.
La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países.
Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas.
Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países.
Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí, pero todavía hay una brecha financiera de 28.000 millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos 2 meses.
En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la diplomacia internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia.
Y en este mismo sentido, la vacuna de Moderna genera al menos 3 meses de inmunidad, según un estudio.
La vacuna desarrollada por Moderna generó anticuerpos que persisten al menos 90 días después de su aplicación. Así lo reveló un estudio realizado en 34 participantes desde el inicio de los ensayos clínicos y publicado el jueves en el New England Journal of Medicine. Estos son los primeros datos en un periodo de varios meses validados de forma independiente por una revista científica, aunque se estima que la duración de la protección es indudablemente mayor. Los participantes serán seguidos durante 13 meses para verificar los resultados en un plazo más largo. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud evaluaron el nivel de 2 tipos de anticuerpos contra el coronavirus 90 días después de la segunda dosis de la vacuna, que se aplica con 28 días de diferencia. Observaron una disminución leve y esperada en el nivel de anticuerpos en los participantes vacunados, pero a un grado que se mantuvo alto y por encima de la inmunidad natural revelada en pacientes que estuvieron infectados por COVID-19 y se recuperaron. Además, no se observaron efectos secundarios graves en el llamado ensayo de fase 1 que comenzó en marzo. Los anticuerpos son solo un componente de la respuesta inmune junto con los linfocitos B, de memoria inmune y producción de anticuerpos, y los T, que matan a las células infectadas. Los investigadores señalan que aún no se conocen los datos sobre las células de memoria inmunológica.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. También damos la bienvenida a todos quienes a esta hora se integran a nuestra emisión matutina, la de Martí Noticias, siempre contigo. Desde el Estudio A le seguimos saludando el equipo informativo integrado por el ingeniero Teudy Giró en la asistencia técnica. En la sala de redacción nos están acompañando Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Exilda Arjona. En la edición está con nosotros Alex Rivero. La voz informativa, ¿de quién les habla? Paul Sfeir. 7:31, esa es la hora y vamos a dar inicio de inmediato a las noticias. Y lo hacemos con informaciones de Cuba. Opositor cubano excarcelado por razones de salud responsabiliza a las autoridades cubanas por su deterioro físico y denuncia las pésimas condiciones en las cárceles de la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, quien fue liberado bajo una licencia extrapenal este martes por su delicado estado de salud, responsabiliza a la seguridad del Estado de su precaria condición médica. El opositor, durante los 2 años y medio, ha sufrido más de un infarto cerebral, provocándole afectaciones en la visión y limitaciones de movimientos. Sin embargo, fue llevado en esas condiciones varias veces a celdas de Castellú. Así lo denunció Silverio en entrevista con Radio Martí.
Me dieron a mí 4 años por estar en libertad. Mira lo que yo tengo, un infarto cerebral, me cayó el corazón. ¿Quién fueron los culpables? La seguridad del Estado que me metió preso a mí. Sí, hubo un maltrato físico conmigo. Esto es una causa política la que hemos aplicado a mí.
Dentro de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, las condiciones son las peores y la mayoría de los presos son de la raza negra, teniendo presencia el tema de la discriminación racial, destaca el activista.
Bueno, mira, le puedo decir que el sistema alimentario de 1580 está muy mal. Eso es comida para cerdo. Una de las cosas que por lo cual me da la libertad a mí es porque no hay medicamentos. Me mandaron 5 tipos de medicamentos para las secuelas que dejó el esquema cerebral y no hay ninguno. También tengo pérdida de la vista. No hay ni sillones de ruedas, no hay ni payama en el puesto médico. Hay muchas personas ahí que están enfermos igual, que están presentando problemas porque realmente no hay medicamentos. No hay sábana, no hay toalla.
Portal Contreras concluye que ante el temor de la policía política que él pudiese morir en prisión debido a sus padecimientos médicos, la policía política decidió otorgarle la licencia y agradece a todos los que presionaron al gobierno cubano para lograr su excarcelación.
Me creció el corazón, la hipertensión y el impacto cerebral, problemas que me presentó, que todavía estoy hablando un poco mal, y la pierna que la arrastro un poco todavía. Y determinaron la ciudad de Estado, sacarme para la calle. Gracias a Raúl Martín, gracias a Amnistía Internacional, a los periodistas independientes, gracias a Lucinda, gracias al mundo entero.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del movimiento San Isidro, expresó este jueves que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron. Le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, tenemos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubieran elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este jueves la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. El reporte nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, un total de 110 manifestaciones contra el régimen ocurrieron en Cuba a lo largo del mes de noviembre. 19 de ellas tuvieron una naturaleza socioeconómica y 91 fueron políticas. Eso según el informe dado a conocer por el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami. Juan Antonio Blanco, director de la entidad, nos amplió la información.
De las 110 protestas, 54 fueron contra la represión, lo que indica que el uso de la represión, lejos de aplacar o disminuir las protestas, al ejercer la represión, las está incrementando. Lo que hay que preguntarse es cuál es el camino que va a seguir el gobierno. ¿Va a seguir escalando la represión? ¿Quieren llegar a tener una masacre como en Tiananmen? ¿Puede el gobierno cubano del 2021 darse el lujo de masacrar ciudadanos a la vista del mundo entero por internet? ¿Qué consecuencias y qué impacto tendría eso dentro de Cuba? Cuba e internacionalmente. Hay que buscar la manera de que los cambios que son inevitables podamos alcanzarlo por la vía de la no violencia. Son siempre los opresores los que deciden cuál es el camino que va a quedarle abierto a los oprimidos. Si ellos imponen la violencia, no podrán quejarse de que esa fue la respuesta que recibieron. Pero eso no es lo que busca el Movimiento San Isidro, eso no es lo que buscan los que protestaron delante del Ministerio de Cultura, eso no es lo que buscan ni siquiera las organizaciones del exilio actualmente.
Y el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se pronunció a favor de la lucha del pueblo cubano en contra de la dictadura en la isla. El organismo declaró en su página de Twitter, encima de una imagen de los artistas e intelectuales del Movimiento San Isidro, que apoya a todo el pueblo cubano en su lucha contra la represión. Sus voces exigen cambios y libertades democráticas a través de protestas pacíficas contra el régimen cubano. El pueblo cubano se merece y cuenta con nuestro apoyo, dice el mensaje. El Consejo de Seguridad Nacional o National Security Council, el NSC por sus siglas en inglés, es una organización dependiente directamente del presidente de los Estados Unidos. Tiene un papel de consejo, de coordinación y a veces de impulso sobre temas de política exterior, de seguridad nacional y más generalmente sobre el conjunto de las cuestiones estratégicas. Y por otra parte, un grupo de jóvenes cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Denis Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión por supuestos cargos de desacato, y para apoyar al Movimiento San Isidro. Roxana Romero tiene los detalles.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el Movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea con nuestros hermanos. Aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como estas se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Keren Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad, de Ascanel, de Charao. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
¡Quiten a ese dictador! ¡Lo vamos a botar de ahí!
Con música cubana como te de fondo, varios manifestantes animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
Bueno, y comenzando el 6 de diciembre, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines reanudará su ruta de Tampa a La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73.000 cubanos. Southwest tuvo que detener temporalmente los vuelos de La Habana a finales de marzo debido a las restricciones de viaje por el COVID-19. Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad. Los viajeros que la visiten deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deben llevar un seguro de viaje que cubra COVID-19, que se puede comprar en el aeropuerto por $30, según el Tampa Bay Business Journal.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba.
y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 7:43 minutos vamos con más noticias internacionales. En aras de alentar al público a vacunarse, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tomaría públicamente una vacuna para el COVID-19 cuando esté disponible. De esa manera, Biden se une a 3 expresidentes que recientemente se comprometieron a hacer lo mismo. Biden dijo que estaría feliz de unirse a los exmandatarios Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton para vacunarse en público para demostrar que la vacuna es segura. Cuando el doctor Anthony Fauci dice que tenemos una vacuna que es segura, ese es el momento en el que me presentaré ante el público, dijo Biden durante una entrevista en CNN el jueves por la noche. En la misma entrevista, Biden informó que le ha pedido a Fauci que permanezca en su puesto para convertirse en su principal asesor en cuestiones de coronavirus. Y por otra parte, el presidente interino Juan Guaidó sostiene que su gestión en la Asamblea Nacional se mantendrá hasta que Nicolás Maduro deje de estar en el poder en Venezuela. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
En campaña en la calle por la consulta popular que inicia el lunes 7 de diciembre, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró desde el Estado Carabobo que la gestión de la Asamblea Nacional que preside continuará hasta que Maduro salga del poder.
La Asamblea Nacional, para que una autoridad electa sea reemplazada, debe haber una autoridad electa legítimamente que ocupe ese espacio. Es decir, mire, ninguno de los diputados que me acompañan el día de hoy metió currículum para ser una autoridad electa. Por el contrario, tuvo que convencer a millones, a miles, para que confiaran en ellos y defender la democracia en Venezuela. Cuando haya una elección legítima, que es lo que estamos exigiendo a los venezolanos, una elección libre, justa, verificable, presidencial y parlamentaria, entonces habrá cesado el deber de recuperar la democracia en Venezuela.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro remata la campaña electoral para unas ilegítimas elecciones convocadas para este domingo 6 de diciembre, con el fin de renovar la Asamblea Nacional. Sondeos de opinión reflejan que la participación no superará el 30%. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y candidato a un curul, aseguró que a la oposición que lidera Guaidó le caerá todo el peso de la ley.
El 6 de diciembre los echamos de la Asamblea Nacional. No fue que ellos no hicieron nada durante el tiempo que estuvieron en la Asamblea. Sí hicieron mucho daño. Llamaron a la invasión del suelo patrio por fuerzas militares extranjeras.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el gobierno israelí instó el jueves a sus ciudadanos a evitar viajar a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, citando amenazas crecientes de ataques iraníes. Irán ha estado amenazando con atacar objetivos israelíes desde que su científico nuclear jefe, Mohren Fakhrizadeh, fue asesinado el viernes pasado cerca de Teherán. Irán acusa a Israel de estar detrás del tiroteo contra el automóvil que transportaba a su científico. Un frente frío débil llega al sur de la Florida este sábado en la noche y nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez nos explica qué significa eso. Lázaro, bienvenido.
Bueno, Paul, es que desde un centro de bajas presiones ahora sobre las costas de Alabama se extiende hacia el sur. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que atraviesa la región central del Golfo y llega hasta la región de Campeche. Paul, este frente se moverá lentamente al este para llegar más débil aún al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin provocar un descenso apreciable en el campo de las temperaturas. Que insistimos, este frente no afectará a las provincias occidentales cubanas. Se queda por aquí, por el patio. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en el sur oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Se mantiene poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según reporta la agencia católica de noticias asiprensa.com, el Papa Francisco dirigió un mensaje a los participantes de una conferencia internacional de jueces de América y África que tuvo lugar la semana pasada. La información no dice dónde. Este mensaje, al igual que todos los del Santo Padre, tienen resonancia universal, pero creo que debiera tener una resonancia especial en un país que tú y yo conocemos bien y nos duele mucho. Ninguna sentencia puede ser justa, ni ninguna ley legítima, si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia. Una justicia es realmente justa cuando hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes, dijo el Papa. Y entre otras verdades que igualmente dijo, expresó algo que me parece que todos los cubanos debiéramos aplicar a la situación de nuestra patria y a nuestra actitud ante ella. Todos los cubanos, sí, pero de manera muy especial los obispos de la Iglesia Católica, representantes del propio Papa en la isla. Abro comillas. Tenemos que asumir que nos hemos acostumbrado a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. El compromiso incondicional es hacernos cargo del dolor del otro y no resbalar nunca hacia una cultura de la indiferencia, eso tan cotidiano de mirar para otra parte. Cierro comillas. Ojalá que todos dejemos de mirar hacia otra parte. Ojalá que todos los que deben hacerlo rompan su silencio ante la injusticia. Ojalá que todos recordemos que la verdad nos hace libres.
Y en nuestro segmento de entretenimiento tenemos algo bien interesante que presentarles. Varios artistas cubanos se han inspirado en la firmeza de los miembros del Movimiento San Isidro y han creado canciones para apoyar a los jóvenes que arriesgan su vida en reclamo de libertad y democracia. El reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet Vives, La Crema, estrenó el tema San Isidro y un video filmado en varios puntos del malecón habanero, donde afirma que San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama, que lo apoya y que lo aclama. A continuación les ofrecemos parte de esta pieza musical.
San Isidro no está solo, de todo está viendo el mundo. No hay peor ciego que el que no quiero ver. Unos como otros no pueden comer. Unos tienen dinero, otros no pueden tener. Porque no tienen familia que lo pueda mantener. Son muchas cosas las que ya pasó. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución. Ay, ya está bueno ya. ¿Por qué se lo llevaron si él no ha hecho nada?
Soy bueno como bueno.
Ah, ya está bueno.
Ya a las 7:52, casi 53, estamos recibiendo en los estudios a Bobby Salamanca Jr. y los deportes. Adelante, Bobby.
Muchísimas gracias, Paul. Saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos este segmento con la noticia de los Lakers de Los Ángeles, que evidentemente están haciendo todo lo posible por volver a ganar el título de la NBA. Sería 18º título si ganan el año que viene. Bueno, para ello han llegado a un acuerdo por 5 temporadas y $190 millones con una de sus estrellas, Anthony Davis, que se había convertido en agente libre al finalizar la pasada contienda. Lo de este contrato, por supuesto, que redondea muchísimo las posibilidades para la próxima temporada. Davis estará ganando este año que viene, o sea, la próxima campaña, $32,742,000. Así que ya tienen una idea del valor que tiene este jugador. Davis promedió por partido 26,1 puntos, 9,3 rebotes, 3,2 asistencias, 2,3 bloqueos y 1,5 robo de balón por partido en la temporada pequeña que se jugó, recortada por la pandemia del coronavirus, en el área de Orlando, en lo que se conoció como la burbuja de la NBA. Y no solo es el caso de Anthony Davis. Horas antes, los Lakers también habían llegado a un acuerdo con el gran LeBron James, un acuerdo de 2 temporadas por $85 millones, una extensión al contrato que poseía la estrella de la NBA. Recuerden que James estará cumpliendo 36 años este mes, tan solo este mes, ha sido un veterano de la NBA, promedió 25,3 puntos la pasada campaña y reportó un total de asistencia de 10,2 por partidos. Así que LeBron James y Anthony Davis vuelven a estar juntos tratando de ganar otro campeonato con los Lakers de Los Ángeles. Esa es una gran noticia para la fanaticada de los Lakers. Pasando a la Liga Española de Fútbol, este sábado tenemos partidos interesantísimos. El Real Madrid estará visitando al Sevilla en un encuentro que comenzará a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Mientras el Atlético de Madrid recibe al Real Valladolid desde las 12:30 del mediodía, y el Barcelona desde las 3 de la tarde estará jugando en casa del Cádiz. La tabla de posiciones de la Liga Española pues tiene a la Real Sociedad en la punta con 24 puntos, el Atlético de Madrid muy cerca con 23 unidades, le sigue, hay que ver cómo le va al Atlético, el Villarreal va de tercero con 20 puntos, el Real Madrid de cuarto con 17, Sevilla después, Cádiz y el Barcelona ahora en la séptima posición, evidentemente ascendiendo desde el puesto 13 que llegó a ocupar. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A continuación, compartimos con ustedes, queridos amigos, lo que han sido los titulares de las informaciones que hemos estado compartiendo, valga la redundancia, desde las 6 de la mañana hasta casi las 8 en este noticiero matinal. Reafirma integrante de San Isidro que la lucha del movimiento no es armada, sino pacífica. Se intensifica asedio de fuerzas del régimen cubano contra vivienda que sirve de sede principal a UNPACU. Activistas opositores salen al paso al diario Granma, que cita artículo para amenazar a quienes disienten del régimen. Comisión Internacional Justicia Cuba anuncia nuevas iniciativas para castigar a quienes cometan crímenes de lesa humanidad en Cuba. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que pedirá a los ciudadanos que usen mascarillas por 100 días y anuncia que retendrá a Anthony Fauci como su principal asesor para el COVID-19. Presidente interino de Venezuela dice que su gestión en la Asamblea Nacional de su país se mantendrá hasta que Maduro deje el poder y jefe de la Organización de las Naciones Unidas alerta que vacuna no basta para enfrentar devastación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión matutina de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Teudy Giró en la asistencia técnica. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Exilda Arjona. En la edición, Alex Rivero. En la voz informativa les acompañó este servidor, Paul Sfeir. Sigan con Levántate Cuba, con Exilda Arjona y Alberto Müller. Dios los bendiga, que pasen un feliz fin de semana. Luchen de día por lo que sueñan de noche. Hasta la vista.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.